La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La Asamblea General de la ONU en Nueva York avanza y los discursos abordan la lucha contra el COVID-19 y los desafíos sociales. Texas advierte sobre la difícil situación en la frontera por la masiva presencia de haitianos y otros migrantes irregulares. Y la Organización Panamericana de la Salud convoca al fortalecimiento de los sistemas de salud para enfrentar al COVID-19. Hoy es miércoles 22 de septiembre de 2021. Soy John F. Burnett y junto a Judith Martín les doy la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La Asamblea General de la ONU continúa hoy en Nueva York con varios discursos de mandatarios latinoamericanos como Guatemala y República Dominicana y con reuniones paralelas para tratar temas como Afganistán y la migración. Celia Mendoza tiene este informe desde la sede de la ONU en Nueva York.
Avanzan los discursos en la Asamblea General de las Naciones Unidas con la posibilidad de que se lleguen a compromisos concretos en reuniones al margen de este encuentro mundial. Durante las horas de la mañana de este miércoles se espera que antes del inicio de los discursos a las 11 de la mañana hora del este se dé una reunión ministerial de países del G20 dirigida por Italia, país anfitrión de esta cumbre a finales de octubre, en la que se tocará el tema de Afganistán y en especial el tema de las mujeres. Mientras tanto, el secretario general de las Naciones Unidas ha confirmado que recibió una carta por parte de los representantes del nuevo gobierno confirmado de Talibán en Afganistán, quienes estarían pidiendo que se retire al embajador que estaba asignado a Naciones Unidas y coloquen dentro de la lista de oradores para esta semana a uno de sus representantes, algo que tomaría mucho más tiempo de lo que podría ser posible para que puedan estar dentro de esta reunión, debido a que, según el portavoz del secretario general, esta decisión la toma la oficina de acreditaciones y podría tomar varios meses para que pudieran reunirse. El gobierno de Colombia ha logrado establecer un llamado a una reunión de refugiados apoyado por la Organización Internacional de las Migraciones y la Agencia de Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR. Reunirá a estos líderes para hablar específicamente acerca de los retos y de qué se ha aprendido desde que Colombia abrió sus puertas a esta población de refugiados. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
El presidente Joe Biden pronunció su primer discurso como mandatario estadounidense ante la Asamblea General de la ONU, convocando a la unidad mundial como única forma de enfrentar los grandes retos globales. El reporte con Jorge Agobián.
Frente a la magnitud de los retos que el presidente Biden describió durante su primera aparición ante la Asamblea General de la ONU en calidad de mandatario, un llamado a la unidad dominó su discurso.
Ya sea que elijamos luchar por nuestro futuro compartido o no, eso repercutirá en las generaciones venideras.
El mandatario aseguró que busca restablecer su posición de liderazgo entre sus aliados, no buscando confrontaciones, sino avanzando en las metas comunes.
No buscamos una nueva guerra fría o un mundo dividido en bloques rígidos. Estados Unidos está listo para trabajar con cualquier nación que dé un paso adelante y busque una resolución pacífica para compartir desafíos.
Ante la Asamblea General, el mandatario estadounidense defendió su decisión de retiro de Afganistán e hizo alusión directa a países de la región como Venezuela y Cuba.
La verdad es que el mundo democrático está en todas partes. Vive en los activistas anticorrupción, los defensores de los derechos humanos, los periodistas, los manifestantes por la paz, en la línea del frente de la lucha en Bielorrusia, Birmania, Siria, Cuba, Venezuela y en todas partes.
Biden prometió redoblar la contribución estadounidense para que junto con otras naciones pudientes alcancen la meta de invertir 100,000 millones de dólares para atacar el cambio climático en los países más vulnerables y anunció la compra de 500,000 millones de dosis de las vacunas de COVID-19 para uso de la Organización Mundial de la Salud. Jorge Agobián, Voz de América, Nueva York.
Y en otras noticias, la decisión del presidente Joe Biden de imponer un mandato para las vacunas contra el COVID-19 para ciertos estadounidenses provoca un debate en el país. El reporte con Héctor Contreras.
Un número creciente de republicanos, incluidos los gobernadores estatales de ese partido, se comprometieron a presentar desafíos legales contra las amplias medidas presentadas por el presidente Joe Biden y que obliga a los trabajadores y empleados federales a vacunarse contra el COVID-19. Y el mandatario estadounidense mostró su inconformidad con esta postura.
Propuse el requisito de las vacunas COVID y el gobernador de ese estado lo llama un movimiento de tipo tiránico. Un movimiento de tipo tiránico. Este es el peor tipo de política porque pone en riesgo la vida de los ciudadanos de esos estados, especialmente los niños. Me niego a ceder a eso.
El presidente Biden criticó a los gobernadores republicanos que luchan contra el mandato que anunció para exigir vacunas para los empleados y contratistas federales, así como al personal de atención médica y los trabajadores de las empresas con más de 100 personas. La llegada de la variante Delta del COVID-19 aumentó la cantidad de casos y de muertes entre los no vacunados. Pero pese a estos datos, más de una docena de estados han promulgado leyes que prohíben las vacunas obligatorias o incluso los requisitos de pruebas de vacunación como certificados digitales o tarjetas. Entre ellos se encuentra el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Cuando un presidente como Biden emite edictos inconstitucionales contra el pueblo estadounidense, tenemos la responsabilidad de defender la Constitución y luchar. Y estamos haciendo esto en el estado de Florida, dijo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, urgió a los líderes de la región a fortalecer los sistemas de salud luego del duro golpe provocado por la pandemia del COVID-19 y que continúa causando estragos en los diferentes sistemas sanitarios de las Américas. En el marco del 59º Consejo Directivo de la OPS, los líderes regionales resaltaron una serie de objetivos necesarios para la recuperación pospandémica y entre los desafíos destacaron la necesidad de digitalizar la salud pública y fortalecer la cooperación internacional. Además, se espera que el cumplimiento de estos propósitos sirva de preparación para futuros escenarios donde los sistemas de salud puedan verse sometidos a importantes presiones. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, aprovechó su intervención para recordar la importancia de utilizar esta trágica situación como una oportunidad para salir más fortalecidos y unidos.
Nos alarma que cerca del 75% de la población de América Latina y el Caribe aún no está completamente vacunada, como lo ha advertido recientemente la OPS. La distribución equitativa de las vacunas en la región debe ser absolutamente prioritaria. No podemos emerger de esta situación más desiguales y con menos derechos para todas las personas. Al contrario, tiene que ser una oportunidad para progreso y bienestar compartido, para más derechos, para más gente.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, agradecemos su sintonía. Y continuamos con las noticias. La situación de migrantes en Del Río, en Texas, y otros sitios de la frontera sur de Estados Unidos provoca una difícil situación para el gobierno del presidente Joe Biden. Yoconda Tapia con los detalles.
El presidente Joe Biden enfrenta presiones para detener la expulsión de haitianos que pretenden solicitar asilo en la ciudad de El Río, en la frontera de Texas con México, y donde todavía hay cerca de 9,000 de ellos, luego de que otros cientos ya fueron enviados de retorno a su país. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, compareció el martes ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado en el Congreso estadounidense en una audiencia donde supuestamente se iba a abordar temas relacionados con el terrorismo y que comenzó con el tema de los migrantes en la frontera. Mayorkas insistió en su posición de no llamar crisis a la situación en la frontera, remarcó lo que considera como motivos específicos en este tema.
Estamos escuchando en las entrevistas con personas que están recibiendo información falsa y desinformación de las organizaciones criminales de contrabando que trafican con la explotación de personas vulnerables.
En tanto, y durante una visita que realizó a Del Río, el gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió su profunda preocupación por la situación en su estado.
La administración Biden ha estado promoviendo y permitiendo políticas de fronteras abiertas. No hacer cumplir las leyes que existen en los Estados Unidos conduce al caos, y el caos conduce a la inhumanidad. La administración Biden es un desastre de inhumanidad provocado por el hombre, de proporciones épicas. Debe terminar y debe terminar de inmediato.
En Ciudad Acuña, en el lado mexicano de la frontera, los residentes intentan ayudar a los migrantes con lo poco que tienen y esperan que la situación sea solucionada porque observan cómo diariamente hombres, mujeres y niños siguen llegando a la zona. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Honduras observa un número cada vez mayor de migrantes haitianos, cubanos y de otras nacionalidades pasando por el territorio en su afán de alcanzar la frontera sur de Estados Unidos. Óscar Ortiz tiene el reporte.
La crisis migratoria de haitianos y cubanos en la región latinoamericana también afecta a Honduras, con cifras cada vez más elevadas y reportadas por el Sistema Nacional de Control Biométrico de la Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, que detectaron un total de 10.514 personas en tránsito irregular desde territorio hondureño. Según estos datos, cerca de un 45% son de origen haitiano, seguido de cubanos con aproximadamente un 34%, mientras que el resto de migrantes corresponden a países como Venezuela, Chile, Nicaragua, Uzbekistán y Brasil, entre otros. Voz de América solicitó información a las autoridades de migración en Honduras sobre el alto flujo de migrantes que cruzan el país, pero la Oficina de Migración y Extranjería e incluso la propia Cancillería se negaron a formular comentarios. El analista y experto en migraciones Oscar García sigue el fenómeno del flujo migratorio irregular por varios años y señala los factores que, a su juicio, están causando que Honduras se convierta en un país de tránsito migratorio para otros países del mundo.
Y los informes que tenemos de gente de Asia, del centro de Asia, son personas con una cultura, una religión bien diferente y precisamente son del grupo étnico donde han habido atentados en los Estados Unidos y están pasando por nuestro territorio.
La parte oriental del territorio hondureño se ha convertido en la ruta utilizada por estos migrantes irregulares, tanto por vía marítima como terrestre, con el objetivo final de alcanzar la frontera de México con Estados Unidos. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y los salvadoreños expresan preocupación por las repercusiones de las nuevas sanciones de Estados Unidos contra funcionarios judiciales incluidos en la denominada lista Engel. Nery Mabel Reyes tiene este informe.
El Salvador, que hasta hace algunos meses era considerado por Estados Unidos como un socio confiable, hoy enfrenta dificultades como consecuencia de las acciones que el gobierno estadounidense considera debilitan la democracia y el balance de poderes y que han llevado a que el Departamento de Estado ampliara la denominada lista Engel para sancionar a los 5 magistrados del Tribunal Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que fueron electos por el Congreso dominado por el oficialismo. La encargada de negocios de Estados Unidos en El Salvador, Jean Mains, consideró que El Salvador tiene una democracia en declive y mencionó algunos indicadores.
1. Consolidar poder. 2. Debilitar la independencia judicial. 3. Atacar y destruir cualquier oposición política. 4. Declarar enemigo cualquier voz o opinión diferente. 5. Crear un ambiente de miedo donde las personas no quieren decir nada.
El presidente Nayib Bukele aseguró que la lista dejó en claro que no tiene ninguna relación con corrupción y afirmó que es pura política y calificó la medida como injerencista. Fue la única reacción del primer mandatario a través de su cuenta de Twitter el mismo día en que se conocieron las sanciones. El abogado Julio Valdivieso considera que la reacción del gobierno salvadoreño no debe perder de vista los límites del principio de la autodeterminación de los países y el significativo aporte de la cooperación que recibe El Salvador.
Tenemos que ser claros de nuestra propia realidad. Salvador, tenemos recursos humanos, aquí no hay petróleo, quizás lo único es la parte geopolítica que tiene el país en relación al Triángulo Norte.
Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
En tanto, Nicaragua finalmente completó la cadena de frío para recibir la vacuna Pfizer contra el COVID-19, mientras continúan las jornadas de vacunación con largas esperas para recibir la inmunización. Daliano Caña reporta.
La Organización Panamericana de la Salud informó que el Ministerio de Salud de Nicaragua ya presentó al mecanismo COVAP de la Organización Mundial de la Salud su cadena de frío para almacenar vacunas contra el COVID-19 que requieran ultracongelación entre 60 y 80 grados bajo cero centígrados, como la vacuna Pfizer, y así garantizar la continuidad de la jornada de vacunación en el país. Cristian Toledo, gerente de Vigilancia para la Salud del Ministerio del Área de Nicaragua, dijo en un video difundido por la página oficial de la Organización Panamericana de la Salud, que actualmente el país cuenta con 6 equipos de congelación.
Cada uno de los equipos tiene una capacidad de poder almacenar 200.000 dosis de vacuna. Vamos a recibir también adicionalmente 2 equipos de refrigeración que nos va a aumentar nuestra capacidad hasta 1.700.000 dosis.
Mientras tanto, la jornada de vacunación para mayores de 30 años continúa en el país y los ciudadanos que acuden a los puestos médicos habilitados deben hacer largas filas y esperar más de 12 horas para poder ser inmunizados. Franklin González relató a La Voz de América su experiencia.
La fila fue avanzando y yo hice una espera de 12 horas exactamente, porque llegué a las 4 de la mañana y salí a las 4 de la tarde ya vacunado. El proceso, digamos, la fila avanzaba, sin embargo, la gran cantidad, la inmensa cantidad de gente.
Expertos han criticado la forma en que el gobierno ejecuta la jornada de vacunación contra el COVID-19, señalando que están convirtiendo el proceso de inmunización en una zona de contagio debido al desorden y la aglomeración de personas. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Venezuela, los casos de contagios de COVID-19 continúan en aumento en medio de una emergencia humanitaria compleja que dificulta a los ciudadanos acceder a tratamientos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Hacer frente al COVID-19 en Venezuela no es tarea fácil, coinciden aquellos que han resultado contagiados o que han tenido un familiar cercano afectado por el coronavirus. Solo las pruebas diagnósticas de COVID-19 tienen un costo de entre 40 y 100 dólares dependiendo del tipo de examen y laboratorio, mientras que una consulta médica privada oscila entre 30 y 100 dólares. Cuando los sueldos de empleados de empresas privadas se ubican entre 53 y 256 dólares mensuales, según el Observatorio Venezolano de Finanzas. A pesar de que la atención en el sistema público debe ser gratuita, Jaime Lorenzo, director ejecutivo de la Organización Médicos Unidos de Venezuela, explica que actualmente los pacientes deben llevar los suministros para poder ser atendidos.
Muchos de los pacientes que acuden, no solamente por COVID, sino por otras patologías, en los hospitales les entregan listados de lo que tienen que adquirir para poder ser atendidos. El paciente o los familiares tienen que comprarlo, al igual que el porcentaje de medicamentos. Si acaso podrán tener algunos medicamentos, como el caso del Remdesivir, que podría darlo las instituciones.
En tanto, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, anunció que el martes arribó al país un cargamento con segundas dosis de vacunas Sputnik V, que serán destinadas a quienes recibieron el primer esquema antes del 30 de junio.
Con esto estamos entonces completando las segundas dosis de una buena cantidad de adultos y adultas mayores, abuelos y abuelas que están ansiosamente esperando.
Expertos insisten en que Venezuela es uno de los países de la región con menor porcentaje de vacunación y cuestionan la opacidad con la que aseguran el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha manejado la coyuntura planteada por el COVID-19. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y seguimos con más noticias en La Voz de América. Una segunda dosis de la vacuna de Johnson & Johnson alcanzaría hasta un 94% de efectividad inmunológica contra el COVID-19 y la empresa espera añadirla a su inmunización, que tiene hasta ahora una sola dosis con buenos resultados. José Pernalete informa.
Los expertos de Johnson & Johnson han informado que una segunda dosis de su vacuna puede brindar hasta 94% de protección contra una infección sintomática de coronavirus. La conclusión es el resultado de 3 estudios dados a conocer este martes. Esta fórmula de una sola colocación se ha suministrado a 14.8 millones de estadounidenses, de acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades.
Nuestra vacuna de dosis única genera fuertes respuestas inmunitarias y memoria inmunitaria duradera. Los estudios de fase 3 confirman que la vacuna Johnson & Johnson proporciona una protección sólida y duradera contra las hospitalizaciones relacionadas con COVID-19.
Por otra parte, según la base de datos de la Universidad Johns Hopkins, en Estados Unidos se han registrado más de 676 mil fallecidos por coronavirus, superando la cifra de decesos de estadounidenses a causa de la pandemia por influenza en 1918. Los expertos insisten en la urgencia de vacunarse, pues el virus SARS-CoV-2 aún no se debilita.
Realmente la pandemia no se ha ido a ningún lado. Y lo que es muy triste es que el 99% de las personas que están ahorita siendo afectadas en hospitales y desgraciadamente muriéndose son personas no vacunadas.
La nación registra un promedio de 1.900 muertes diarias, el repunte más elevado desde el pasado mes de marzo. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, en medio de las complicadas negociaciones sobre un nuevo contrato colectivo, las Grandes Ligas y el Sindicato de Peloteros tienen previsto comparecer el lunes en una audiencia para atender una queja de los agremiados. Concretamente, se analizará el reclamo del sindicato, que consideró demasiado corta la temporada de 2020, abreviada por la pandemia. La fecha de la audiencia fue revelada a la prensa ayer martes por personas cercanas al litigio, quienes hablaron a condición de que no se les identificara. Martin Sheyman, quien asumió como árbitro imparcial del béisbol después de que los clubes destituyeron a Mark Irvin, atenderá el caso sobre la campaña de 2020 impactada por el coronavirus. Si el recurso concede la razón al sindicato, las Grandes Ligas tendrían que pagar cientos de millones de dólares en indemnizaciones. Entretanto, la Major League Soccer y la Liga de Fútbol de México abrirán en sus calendarios un espacio a mediados de cada año para disputar una Leagues Cup expandida a partir de 2023. El torneo ampliado incluirá a todos los equipos de las dos ligas y repetirá 3 pasajes para la Liga de Campeones de la CONCACAF, incluido uno directo para los octavos de final.
La nueva Leagues Cup, sancionada por la CONCACAF, se suma a la expansión de la Liga de Campeones anunciada el martes por ese órgano regulador del fútbol en Norte, Centroamérica y el Caribe. Actualmente la Leagues Cup es un certamen en el que participan 8 equipos de la Major League Soccer y la Liga de México a partir de 2019. La edición de 2020 se canceló debido a la terrible pandemia. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Juicio por tráfico sexual de R. Kelly está en su recta final y los miembros del jurado pronto podrían deliberar sobre el destino de la estrella de Rhythm and Blues. Kelly, de 54 años, ha sido juzgado en un tribunal federal de Brooklyn desde el 18 de agosto. El cantante, mejor conocido por su canción ganadora del Grammy, I Believe I Can Fly, se declaró inocente de cargos de extorsión y transporte ilegal de personas para la prostitución. Los fiscales han tratado de presentar a R. Kelly como un depredador que aprovechó su fama para atraer admiradoras a las que luego obligaría a tener relaciones sexuales no deseadas. Los cantantes Harry Styles y Celeste triunfaron en los premios anuales Ivor Novello en Londres el martes. La edición 66 de los galardones también premió a Roland Orzabal y Kurt Smith de Tears for Fears, conocidos por éxitos de los años 80 como Shout y Everybody Wants to Rule the World, en la categoría de colección de canciones destacadas. En los próximos meses, el dúo lanzará su primer álbum en 17 años. Los rockeros Jon Bon Jovi y Richie Sambora fueron honrados con el Premio Internacional Especial. Los premios, que llevan el nombre del compositor, actor y animador galés de principios del siglo XX, se entregaron por primera vez en 1956. Entre las celebridades que asistieron a la ceremonia estuvo Björn Ulvaeus de ABBA, quien lanzó la campaña Credits Due para que los compositores sean reconocidos por su labor. El miércoles 22 de septiembre, Gustavo Dudamel dirigirá el concierto inaugural de la temporada de la Ópera de París. Dudamel también dice sentirse entusiasmado por el estreno de la versión cinematográfica que Steven Spielberg hizo del musical creado por Leonard Bernstein y Stephen Sondheim, West Side Story, prevista para diciembre. Nos vamos ahora a septiembre de 1985, cuando Dire Straits alcanza el primer lugar de la Hot 100 con Money for Nothing, escrito por Mark Knopfler y Sting. El sencillo le valió a Dire Straits un Grammy a Mejor Grupo de Rock Vocal. Y en septiembre de 2013, John Legend lleva la canción All of Me a la posición número 1 en las listas de los 40 mejores, la Hot 100 Adulto Contemporáneo, Rhythm and Blues y Adultos. Legend ha recibido premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony. Alejandro Escalona, Voz de América.
esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Judith Martín. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encuentran al buscar Voz de América. Que tengan buen día.